sesión para Carmi. Bienvenido.
Muchísimas gracias, hermana. Es un placer estar hablando contigo a través de este receptáculo que capta fielmente mi concepto.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien, con deseos de poder compartir contigo mis pensamientos, mi paquete conceptual de ideas, por así llamarlo. Antes de comentarte mis experiencias,
sí,
voy a comentar algo que quizá no haya sido dicho.
Dime.
Tú sabes de que en esta galaxia hay millones de mundos habitados.
Así es. A pesar de que no los hemos visto, es lo que suponemos.
No toda la vida orgánica es igual a la de Sol 3. Incluso hay inteligencias en unidades biológicas imposibles de comprender para lo que es la biología de vuestro mundo, organizaciones distintas, matemáticas distintas.
¿Has encarnado en alguno de esos mundos?
He encarnado en muchísimos mundos donde he tenido experiencias extrañas para lo que sería Sol 3. No es momento ahora de interiorizar en esas vivencias, simplemente decirle que lo que el ser humano de Sol 3 ha aprendido a veces es inaplicable para otros mundos. Tenemos sistemas binarios con los que podemos o creemos poder contactarnos con otros sistemas estelares, pero no es cierto que todo se maneje con el mismo patrón.
Ajá. ¿Cuál es el patrón que usaría?
Mira, normalmente hay mundos que se manejan con el patrón del hidrógeno. A partir del hidrógeno se pueden contactar con otras civilizaciones. Y hay mundos que utilizan otro tipo de patrones, patrones matemáticos, a través de la luz. Sería difícil de explicar, incluso conceptualmente, para que pueda ser decodificado y vuelto a codificar por este receptáculo.
¿Has tenido contacto con algún tipo de estos mecanismos que tú mencionas?
Sí, totalmente, totalmente. Y te puedo decir de que así como vosotros tenéis ordenadores o computadoras, estas computadoras tienen límites.
¿Qué son los límites? ¿Qué tipo de límites?
Los límites son vosotros.
Ajá, bien.
¿Por qué? Porque esos ordenadores van a procesar
la información que nosotros les damos.
Y nada más que eso.
Bien.
Mientras no tengan una nueva información, no van a poder procesar más nada que ello. Entonces, en otros mundos, quizá para vosotros, seguro para mí, hay otro tipo de ordenadores a nivel cuántico que
sintetizan la información de otros mundos también.
Claro. Y llevan tal información que pueden procesar tal capacidad de información en nanosegundos que aquí con ordenadores de Sol 3 se tardarían horas. Y fíjate que tenemos superordenadores que se utilizan incluso para este juego llamado ajedrez o chess.
Bien.
He tenido experiencia en un mundo de una raza muy similar al Homo sapiens de Sol 3.
Uh-huh.
En un mundo muy muy avanzado, absolutamente avanzado, pero con una tremenda cultura religiosa.
Uh-huh. Dogmatismo, podríamos decir.
Claro, pero un dogmatismo que cercenaba la creencia de que hubiera vida en otros mundos.
Entonces,
teníamos,
podríamos cambiar la palabra cultura religiosa, porque la palabra cultura es algo que nos recuerda a cosas buenas, por dogmatismo religioso, ¿verdad?
Totalmente. Fíjate, querida hermana, teníamos desde el microscopio más potente, que podíamos ver más allá de un virus, hasta un telescopio orbital que podíamos ver las galaxias más lejanas.
¿Y ese mundo que tú mencionas aún existe? ¿Aún hay vida en ese mundo?
Sí, aún hay vida en ese mundo, y está, de acuerdo a medidas astronómicas, relativamente lejos, a 10.000 años luz de este sistema estelar.
¿En qué sistema?
Es un sistema que se llama MAO, MAO, M-A-O. Entonces sus mundos serían MAO 1, MAO 2, MAO 3 y así sucesivamente.
¿Eso la es estrella, más conocido para nosotros aún?
Claro, para vuestros aparatos 10.000 años luz es bastante distancia para captar planetas orbitales.
¿Hay alguna referencia de, digamos, alguna constelación cercana que nosotros conozcamos como para acercarnos a dilucidar cuál sería este lugar?
Si tú dirigieras sistema de la Tierra un telescopio,
sí,
la constelación de Orión.
Ah.
Pero no son estrellas conocidas las que rodean a nuestro sistema estelar, porque la mayoría de las estrellas de la constelación de Orión están a menos de 1.000 años luz, y estamos hablando de 10.000 años luz. No, no es una estrella que pueda captarse por un telescopio común. Aparte, es una estrella amarilla, pequeña, como vuestro Sol, y tiene 14 planetas. Si fueran los astrónomos terrestres, diríais que solamente tiene 7 planetas y los demás serían llamados planetas enanos.
Bien. Muy
por
bien.
Ejemplo, a Plutón lo sacaron de la categoría de planeta y sin embargo tiene media docena de satélites a su alrededor.
Bien.
Que todavía algunos no han sido descubiertos por telescopios de vuestro mundo.
Es muy interesante lo que comentas. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Dime.
¿Tú como tetán que puedes ver, percibir con un ángulo más amplio tus encarnaciones anteriores, tu encarnación actual, ¿cuál dirías, cuál crees que es tu misión en esta vida?
Aprender y transmitir lo aprendido a aquellas personas que estén abiertas de criterio como para poder luego aprender y aplicar esas enseñanzas a otros.
¿Qué sugerencia le harías a tu 10%, a tu parte encarnada, para que pueda efectivamente realizar este, este objetivo que tú mencionas.
Principalmente que tenga la paciencia, la perseverancia y la voluntad de no desanimarse si no todo el mundo, lo digo en un idioma mundano, ¿no?, habla su idioma. Porque muchas personas, y esto también lo capta este receptáculo, y tú, querida interlocutora, lo captas, hablan muy bonito, se expresan de forma muy interesante, pero la gran mayoría, y esto no es prejuicio, esto directamente es obvio porque uno lo percibe, ajá, lo hacen de manera automática, como los niños que estudian de memoria en la escuela primaria. No es que no lo sientan, pero no lo captan en profundidad. Es como que esa enseñanza les queda...
No la terminaron de percibir en profundidad.
Les queda a flor de piel. Entonces, seguramente aplican muchas cosas bonitas y seguramente en sus vidas hacen cosas buenas, pero ante la menor contrariedad es como que zozobran, es como que se ahogan, porque no lo han profundizado. De todas maneras, quiero aclarar que aún profundizando las enseñanzas, cuando tú pasas por una situación, llamémosle grave, obviamente por más clear que estés a nivel engrámico, por más que puedas tener sujetos tus roles del ego, nada va a impedir que bajes tu escala tonal, porque, como dijo un excelso maestro, el plano físico es un gigantesco agujero negro, es un pozo gravitatorio, y en él estamos habitando, ya sea aquí en Sol 3 o en cualquier planeta del universo. Bien. Entonces, no se trata de impedir que bajemos de escala tonal, porque aquí en Sol 3 somos seres humanos. Se trata de, y aquí voy a utilizar una frase mítica, se trata de resurgir de las cenizas. Mira, te doy un pequeño ejemplo en forma de anécdota.
Bien.
En aquel mundo tan avanzado, pero tan atrapado religiosamente, teníamos los mejores instrumentos de medición. No se trabajaba con dinero, se trabajaba con algo llamado crédito, que eso se utiliza en muchos mundos avanzados, y teníamos una vida muy cómoda, si se puede decir. Pero como pasa en cada mundo, había megápolis, grandes ciudades, que estaban aisladas del resto del planeta mediante cúpulas, porque el mismo ser de ese mundo durante siglos había provocado un efecto invernadero, y si bien la atmósfera seguía siendo pura, estaba contaminada. Entonces, en las grandes ciudades había como una especie de cúpula donde se filtraba, y éramos, me incluyo, tan egoístas que no nos preocupábamos por los habitantes de fuera de las megaciudades. En ese mundo, me da cierta tristeza evocarlo, yo era como una especie de científico rebelde.
¿Y tu rebeldía que...?
Me llamaba con una... escribiéndolo en vuestro idioma, con una H adelante, y terminaba con I latina, Harmi, me llamaba Harmi. Sentía como que todo era muy bonito, pero todo era muy artificial. ¿Era artificial el amor? ¿Era artificial la propaganda religiosa? Porque se hablaba de un Dios, la religión era monoteísta, se hablaba del amor de ese Dios, pero se hablaba también de castigos. Eso me hace recordar a vosotros que conocéis, por lo menos lo conocéis mediante escritos, al Eloah Jehová. Digamos como que el Dios que se representaba en ese mundo ultramoderno era muy similar al Eloah Jehová.
O sea que...
Adórenme o los castigaré de por vida.
Un mundo lleno de tecnología, pero con una cultura basada en premios y castigos.
Sí. Logré reunirme con un grupo de gente que tardé bastante tiempo. El año de nuestro mundo era muy similar al año del planeta Tierra, aproximadamente 360 días, porque era muy similar la rotación y muy similar la revolución alrededor de la estrella. Tardé cerca de un año en ganarme la confianza de esa gente y había compuertas para irse de la ciudad. Todos nosotros éramos vigilados, pero tú podías ir en pequeños vehículos aislados con una campana protectora para ir de una ciudad a la otra. Y a su vez yo tenía una especie de traje protector, entonces aprovechaba cuando iba de una mega ciudad a otra mega ciudad, llevaba medicinas, llevaba alimentos, llevaba tecnología a esa gente que habitaba en ciudades expuestas. Y esa gente era como una nueva civilización, porque si bien eran espirituales, no eran religiosos, creían en un Dios, pero lo veían de otra manera. Veían a un Dios de misericordia, de amor, de filantropía, de crecimiento interno. Y yo avalaba esa idea y no la que enseñaban en las megaciudades.
¿Y esa idea estuvo basada en algún, digamos, algún hombre o mujer nacido en ese lugar?
Había una pareja. El hombre se llamaba Excel y la mujer se llamaba Marga. Excel y Marga era una pareja de maestros que enseñaban. Muchas veces estuve hasta tentado de dejar la mega ciudad e irme con ellos, pero nosotros teníamos lo que aquí llamaríais código de barras en la muñeca, que era lo que te permitía pagar lo que tú comprabas, pero a su vez era como una especie de escáner donde te podían localizar.
Un sistema para controlarte.
Totalmente. Entonces había naves voladoras que atrapaban y directamente volatilizaban a los individuos de las megaciudades que se escapaban. No se metían con aquellos que vivían afuera porque no les interesaba, pero los que estaban dentro y se escapaban eran penados de muerte. Y iban con naves, y a donde los veían con un visor interno que tenía la nave, un ordenador, directamente mediante ese escáner que tenían en la muñeca, iba un rayo y los volatilizaba.
Los desintegraba.
O sea que...
¿Nunca lograste, o sí, escapar de eso?
No. Pero sí, periódicamente, cada 6 de vuestros meses, con la excusa de ir a otra megápolis, daba alimentos, medicina. Y Urden, que era un hombre mayor y sería el jefe de mi departamento de estudios, no era una persona tonta ni necia. Si bien él no vigilaba la carga que yo llevaba en mi vehículo, él sabía lo que salía y lo que entraba, y fue sumar uno más uno, dos. Y un día me llamó a su departamento y me dijo que él sabía que desde hace años yo entregaba algo a la gente del exterior, como él lo llamaba. Y obviamente que no lo negué. Pero tuve la fortuna de que ese hombre era muy amplio de criterio, y si bien no compartía totalmente mis ideas, tenía un hijo de mi edad que sí lo compartía. Y me dijo, amenacé a mi hijo con denunciarlo, y mi hijo ya no sale más de la ciudad a llevar eso, así que tú tampoco puedes hacerlo. Yo ya tenía 45 de vuestros años y entendí que estaba atrapado, no podía hacer otra cosa.
Entiendo.
Pero me sentí satisfecho de que durante mucho tiempo pude ayudar a esa gente a la que amé impersonalmente, a Excel, a Marga, que para mí eran maestros de luz, como decís vosotros aquí en Sol 3. Y me sentí sanamente orgulloso de poder colaborar con esa gente.
Entiendo.
No tuve una pareja estable, si bien en ese mundo no éramos polígamos a nivel de pareja, de vez en cuando no tenía una relación afectiva, pero no tuve una pareja estable por una razón.
¿Cuál era?
Las dos o tres parejas de las que me enamoré eran estrictamente religiosas y no hubiera podido convivir. Envidiaba sanamente a Excel, lo envidiaba sanamente.
¿Nunca encontraste
una pareja como Marga?
Dentro de esa metrópolis, ¿encontraste otras personas que pensaran como
he tú? Encontrado, pero no para tener una pareja estable.
¿Pudieses hacer amigos con los que compartieras pensamientos similares?
El hijo del que sería mi jefe, sí.
Ajá.
Que yo no sabía que él compartía, me lo dijo su padre. Okay. Entonces yo lo busqué y le comenté, pero ya ni él ni yo podíamos salir más a ayudar a la gente del exterior.
¿Cuál consideras que, en caso que lo tengas, que sería alguna lección aprender pendiente?
El no bajar nunca los brazos, el seguir intentando. Yo no sé si en ese mundo hubiera podido seguir intentando, creo que no, me hubiera volatilizado. Y voy a decir una frase muy terrenal: muerto no le servimos a nadie, no aquí, no en el plano físico, no en el plano físico. Y en el plano físico venimos a ser útiles, y muertos no le servimos a nadie. Pero no desesperanzarnos, a veces no podemos y a veces podemos.
Entiendo que mientras podamos, tratar de hacerlo.
Sí, hermana, ese es el secreto. Te agradezco mucho, muchísimo, el haberme permitido explayar, y desde mi plano 5, subnivel 1, toda la luz para ti, toda la luz para este receptáculo y su tetán Jonathan, y toda la luz para tu tetán Karel.
Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Te envío toda la luz a ti y a tu 10%. Hasta todo momento.